6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Napoleón tenía un plan. Napoleón tenía un plan para cruzar el Canal de la Mancha y hacer suya Inglaterra, invadirla. Pero se le cruzó por medio Egipto. Egipto siempre fue la pasión de Napoleón y dejó la invasión de Inglaterra para después, y ese después nunca llegó.
Mayo de 1798. Napoleón se lanza a la conquista de Egipto encabezando un ejército de 40.000 hombres. El objetivo es echar a los mamelucos que ocupan
el país. Como el gobierno inglés sabía que Napoleón quería invadirlos y como había poco dinero en las arcas públicas, el primer ministro de entonces, William Pitt, decidió inventarse un impuesto nuevo. Y el impuesto nuevo fue el impuesto sobre las ganancias del trabajo, que iba a ser un impuesto provisional. Fíjate por dónde, iba a ser provisional. Se inventó William Pitt el IRPF. De provisional, nada. Desde entonces tenemos IRPF y además tenemos cotizaciones sociales. Unas parte de las cotizaciones las paga el empresario y otras las paga el trabajador. Hace unas horas hemos sabido que en España, entre el IRPF y las cotizaciones a la Seguridad Social, pagamos de impuestos al trabajo un 40% del salario. ¿Eso es mucho o poco? Pues dentro de la OCDE, de los países desarrollados, somos de los que tienen más altos los impuestos al trabajo. Y están subiendo porque este año han subido, y como las cotizaciones, por ejemplo, de los autónomos y las cotizaciones de todos los trabajadores se han destopado, es una terminología que utilizan los especialistas. Las cotizaciones a la Seguridad Social son altas y el sistema de pensiones no es sostenible, algo falla. Pero el gobierno está convencido de que hay margen para subir impuestos y cotizaciones.
La presión fiscal, que la tenemos más baja que el resto de Europa.
Bueno, vamos a ver, ministra Montero, esto ya lo hemos hablado muchas veces. La presión fiscal es más baja, pero el esfuerzo fiscal, que es la proporción entre impuestos y capacidad adquisitiva, es, por ejemplo, mucho más alto, el esfuerzo fiscal, el que hacen los españoles, que el que hacen los alemanes. Se fue ya el emérito. Se fue el emérito, pero el gobierno sigue atizándole. La ministra portavoz, tras el Consejo de Ministros, ha vuelto a insistir.
Ha quedado constatado que el rey emérito tuvo conductas poco ejemplares.
Bueno, y Podemos sigue aprovechando la ocasión para cargar contra Felipe VI, contra la monarquía. De la reunión de Felipe VI ayer con su padre no hay foto. Y el comunicado que hizo la Casa Real no dice nada. O sea que el rey Felipe VI calla. Y el gobierno, como acabamos de escuchar, no para de criticar al rey emérito, en el caso de Podemos, a la monarquía. El gobierno asume así el papel de intérprete de la Casa Real. Atención, porque esto puede ser peligroso. Sánchez está encantado de tener a Felipe VI en silencio y de ejercer él como si fuese el presidente de una república que no existe. Es llamativo que el gobierno siga dándole cera al rey emérito y que haya vuelto a justificar los indultos a los independentistas por el interés general.
En el caso de la situación de los indultos, no solamente la legalidad, sino la utilidad. En
la
aras
utilidad
a la convivencia.
De los indultos a favor de la convivencia. Al emérito, ya digo, caña. A los independentistas condenados por sedición, cariño. La ministra portavoz ha vuelto a pronunciarse sobre los indultos porque el Tribunal Supremo ha cambiado de criterio. El Tribunal Supremo no admitió los recursos que en su momento se presentaron contra los indultos. Ahora sí ha admitido esos recursos. Esto es una buena noticia. Esto es una buena noticia porque en una democracia las decisiones del gobierno, incluso las decisiones del Parlamento, tienen un control. En unos casos por la justicia, en otros casos por el Tribunal Constitucional, que no es un tribunal, es un legislador negativo. Bueno, pues es una buena noticia porque el Supremo va a controlar la decisión del gobierno. Recordemos, una decisión del gobierno que se tomó con un informe en contra del Tribunal Supremo y sin que se hubiese producido ningún tipo de arrepentimiento por parte de los condenados. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y la mayoría de los familiares de enfermos de COVID que estuvieron muchos días en la UCI sufren estrés postraumático, un problema que no mejora con el paso del tiempo. Recordar esos días de incertidumbre genera ansiedad, miedo y depresión. En la tarde de COPE, Yolanda, mujer de Julio, que estuvo 57 días en la UCI, nos contaba que aún le cuesta hablar de lo que ocurrió hace ya 2 años.
Lo que sí se te queda es las emociones que afluyen cuando hablas del tema. Yo por eso no me gusta mucho hablar, porque a mí me emociona mucho, me trae muchas vivencias, que en su momento cuando las estás pasando las sobrellevas con entereza, porque parece que es lo que se pide de ti, pero que cuando una vez han pasado y empiezas a recordarlo, se te llena todo el cuerpo de una angustia y de un come-come tremendo.
Y Sanidad confirma 51 casos positivos de viruela no humana, de los que 20 están confirmados como viruela del mono. El resto aguarda aún los resultados definitivos. Otros 35 casos sospechosos se han descartado. Y las dos jóvenes pakistaníes residentes en España y asesinadas en su país murieron a manos de dos de sus familiares que hoy han confesado que las mataron por una cuestión de honor, ya que habían solicitado el divorcio a sus primos con los que estaban casadas. Eva Revenga.
El tío materno y el hermano de las mujeres las estrangularon y mataron el pasado viernes porque las jóvenes querían casarse con otras personas aquí en España, según la policía pakistaní. Las jóvenes se habían casado hace más de un año con sus primos y ahora su familia trataba de convencerlas de que les ayudasen para poder emigrar a España. Ellas querían divorciarse y acabar con sus matrimonios concertados. Las hermanas, que vivían en la ciudad de Tarrasa, en Barcelona, tenían permiso de residencia en España, al igual que su padre. Según datos de la ONG Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, en 2021 se registraron 478 crímenes de honor en el país.
Y el Consejo de la Unión Europea aprueba otros 500 millones de euros para financiar armas para que Ucrania se defienda de Rusia, con lo que asciende a un total de 2.000 millones la ayuda otorgada. Corresponsal José Luis Concejero.
Y con esta partida ya son 2.000 millones de euros los que la Unión Europea ha invertido para financiar armas para que el ejército ucraniano se siga defendiendo de la invasión rusa. Europa acaba de aprobar otros 500 millones de euros para equipos militares y también de protección, botiquines y combustible. Dinero europeo, en definitiva, para comprar armas y permitir que Ucrania siga luchando en esta guerra que a Rusia, por cierto, se le está haciendo muy larga. Al mismo tiempo, desde Bruselas recuerdan que Rusia está dirigiendo sus ataques contra la población civil y está atacando infraestructuras como hospitales, instalaciones médicas, escuelas y refugios. Crímenes de guerra que aseguran deben cesar con carácter inmediato.
Y Ancelotti va a tener todo el equipo a su disposición para la final de la Champions. Luis Munilla.
Ya está a pleno rendimiento David Alaba, solamente está con molestias Marcelo, pero se espera que llegue a tiempo para el sábado. Así que Ancelotti va a tener a todos listos para la final de la Champions. En el Liverpool también, por cierto, son optimistas con la presencia de Thiago Alcántara. Vamos con deporte en directo hasta París. Ha comenzado ya el partido debut de Paula Badosa en Roland Garros. Ángel García.
Aún no, Muni. Está a punto de saltar a pista la tenista española. Va a jugar ante una francesa, ante una local con el apoyo del público, como es Fiona Ferro. En cuanto al resto de españoles, ya ha perdido Pedro Martínez, acaban de empezar Carballés y Andújar, y luego jugará Pablo Carreño. Ya tenemos horarios de mañana, importante apuntad, a eso de las 4 de la tarde Carlos Alcaraz, hacia las 9 de la noche Rafa Nadal.
Ciclismo, Giro de Italia, Valverde y Landa se han dejado ver en la etapa del Mortirolo de Lifrade.
Ya habíamos contado que la etapa la había ganado el checo del Intermarché Hirt. Valverde, que fue en la fuga del día, acabó entrando con Hindley, Carapaz y Landa en la meta de África, con 14 segundos de avance sobre Almeida y 2 minutos sobre Peyo Bilbao, que sufrió una caída por enganchón con Landa en plena última subida. Y ahora Carapaz es líder en la general con solo 3 segundos de avance sobre Hindley, que bonificó como tercero. Tercero es Almeida, 44 segundos. Cuarto Landa, 59. Séptimo Bilbao, a 3.51. Décimo Valverde, a 9.55 del Rosa.
Y en la agenda deportiva para esta noche se juega la primera semifinal de la Copa de la Reina del Fútbol, Granadilla-Tenerife Sporting de Huelva a las 9, y comienzan los playoffs de la ACB con el Valencia-Basconia también a las 9.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cielo nuboso y 19 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Para mañana nos esperan cielos azules con máximas de 23 grados. El tráfico, dificultades de entrada por la A1 en Alcobendas y Las Tablas. Y en la A2, cruce con la M30. Complicaciones de salida por la A2 en Torrejón y A3 en Rivas. Y en la M40 en Hortaleza, sentido A2, Coslada hacia la A3, Ciudad de la Imagen, dirección A5 y Valdemarín hacia la A6. En la M501, Autovía de los Pantanos, hay retenciones por obras en Brunete, sentido Navas del Rey. 778 casos por 100.000 habitantes. Es la incidencia acumulada de casos COVID en mayores de 60 años en la comunidad. Para el gobierno regional, esta cifra supone una fase de estabilización y de convivencia con el virus, por lo que se puede hablar de situación endémica. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La OMS, la Organización Mundial de la Salud, hablaba ya hoy de 131 casos de viruela del mono en países no endémicos, es decir, fuera de África. Es verdad que estas cifras van cambiando, a medida que los diferentes países también van actualizando las suyas propias. Por ejemplo, el caso de España, que por cierto, somos el país que tenemos un tercio de todos los casos confirmados en este tipo de países, como decimos, aquellos países que no son el continente africano. Por ejemplo, la última cifra que estamos dando son esos 51 casos, de los cuales 20 están completamente confirmados, como que son de viruela del mono, y 31 de ellos todavía están en estudio. Otros 35 casos sospechosos han sido descartados. Hay casos también en Portugal, en Reino Unido y en otros 17 países, la mayoría europeos, aunque también en Israel, Estados Unidos, Canadá y Australia. Bueno, precisamente ahora mismo está reunida la Comisión de Salud Pública, las comunidades autónomas con Sanidad, para analizar lo que está pasando y ver si es necesario tomar algún tipo de medida. Hay países como Reino Unido, donde las autoridades sanitarias han recomendado, por ejemplo, un aislamiento de 21 días para las personas que están en riesgo de haberse infectado. También podría analizarse la posibilidad de aplicar la vacuna contra la viruela tradicional, ya que la del monkeypox o viruela del mono, como tal vacuna, como sabemos, no existe. Bueno, vamos a hablar enseguida de dudas que seguimos teniendo sobre esta viruela del mono, pero antes saludo a Jorge Alcalde, es divulgador científico del programa. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Y antes de nada me gustaría hacer referencia a un tuit que tú ponías el otro día, si me lo permites, y que decía así, a mí me llamó la atención, dice: a ver si no nos volvemos locos, los riesgos de vacunar con vaquinia virus, la viruela humana, son elevados ahora que la viruela humana está erradicada. Lo demostró en 2003 la Universidad de Michigan, dice: no se debe vacunar masivamente y no soy antivacunas, eso desde luego creo que cualquiera que te escucha en este programa lo sabe perfectamente. Y dices, bueno, de esta un poco sí. ¿Puedes explicarnos esto y a qué te refieres con lo que pasó en la Universidad de Michigan?
Bueno, fíjate, ahora que estamos todos pendientes pues de las decisiones que pueden tomar los gobiernos al respecto de esta viruela del mono, una de las cosas que más estamos escuchando, efectivamente, como tú has dicho, es la posibilidad de comprar grandes lotes de vacuna de la viruela extinta, de la erradicada, de la que estaba hecha con un virus específico para la vacuna, que no es el mismo ni la del mono ni la del humano, es un específico para la vacuna, y que puede proteger en un porcentaje muy alto de esta viruela del mono. Claro, el problema es que cuando nosotros nos plantean estas noticias, de repente nos pensamos que es probable pues que todos nos vacunemos, como ha podido pasar con la COVID, que haya una vacunación masiva y estemos todos exentos de la vacuna, de la viruela, como pasó también con la viruela tradicional. Pero esto no es así. Hay algunos problemillas. Por ejemplo, la vacuna de la viruela tiene efectos secundarios, como todas, pero posiblemente sea una de las vacunas que más riesgo de efecto secundario tiene, de todas las que se han fabricado. Y además hay un pequeño riesgo, de que las personas infectadas puedan transmitir el virus, incluso en poblaciones en las que el virus ya está erradicado, como es este el caso. Por eso se decide eliminar la vacuna en su momento. Y ahí es donde entra este estudio de la Universidad de Michigan en el año 2003, que recomendó que en el mejor de los casos se vacunase como máximo al 70% de la población afectada de un brote de este tipo de viruelas. Si se vacuna a más personas, ese 25-30% restante, podemos tener pues quizá una elevada tasa de efectos secundarios y quizá un elevado riesgo de que el virus vuelva a circular por la especie humana. De manera que, precaución como todo, tú lo has dicho, no soy antivacunas, soy muy favorable a todo tipo de vacunas, pero en este caso no nos volvamos locos, porque hay que medir muy bien el riesgo real al que nos estamos sometiendo con esta viruela del mono, cómo se puede controlar mediante procesos de aislamiento de las personas afectadas y otro tipo de profilaxis, y por supuesto no volvernos locos a comprar vacunas en un mercado que, por cierto, Pilar, ya está empezando a subir en bolsa como la espuma.
Bueno, pues a ver qué se decide, ¿no?, por parte de los diferentes gobiernos. De momento parece que todo el mundo es bastante prudente, ¿no?, a nivel Ministerio de Sanidad de los diferentes países europeos. Pero bueno, veremos cómo va evolucionando la cosa y lo iremos, por supuesto, comentando. Lo vamos a comentar también con Rafael Toledo. Es catedrático de parasitología de la Universidad de Valencia. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, yo creo que nos seguimos haciendo muchas preguntas sobre esta viruela del mono. Quiero empezar por algo que es de lo último que hemos conocido, y es la recomendación de aquellas personas infectadas de que se alejen también, es decir, que mantengan esa cuarentena o ese aislamiento, no solo de personas, sino también de sus mascotas. ¿Por qué?
Bueno, la viruela del mono es una enfermedad zoonótica, que normalmente el ciclo se mantiene en África, es un ciclo silvestre que se mantiene entre animales y que eventualmente puede transmitirse al hombre. El hombre no es el hospedador adecuado y el hombre no transmite bien el virus. Por tanto, es muy difícil que se establezca como endemia en Europa, solo en base a la transmisión humano-humano. Por tanto, el único riesgo de que pudiera establecerse de forma endémica, y en ese caso sí que nos obligaría a lo mejor a entrar en el tema vacunas, como comentabais hace un momento, sería si ese ciclo se pudiera mantener a nivel silvestre, es decir, entre animales, y que aparecieran casos más a menudo de lo que aparecen ahora. Esa es básicamente la función de la orden o de la recomendación de la ECDC, básicamente evitar en la medida de lo posible aquellos contagiados que tienen mascotas el contacto con estas, para que estas no puedan transmitirlo a otros animales y se pueda mantener en Europa el ciclo de forma silvestre, que es lo que ocurre realmente en África, donde sí que es una enfermedad reemergente, y endémica. Uh-huh.
Jorge.
Yo no sé, profesor, si los datos que tenemos ahora en Europa, sobre todo, en España principalmente, uno de los países o el más afectado de todos, nos indican algún tipo de transmisión diferente a la esperada. Esta es una enfermedad de una transmisión difícil, de una transmisión que necesita un contacto muy estrecho, de una transmisión lenta, pero de repente hay que reconocer que hemos visto un aumento de casos como en clusters, como en racimos muy, muy elevados. ¿Esto puede indicar algún cambio en el comportamiento del virus o algún cambio en el comportamiento humano en relación al virus?
Bueno, el virus es raro, es difícil porque el virus es un virus muy estable, es un virus de DNA muy grande además, con lo cual pequeñas mutaciones van a afectar poco a su funcionalidad biológica. Que aparezcan casos de viruela del simio en Europa no es nada extraordinario. Que aparezcan brotes tampoco es nada extraordinario. Bien ocurrían antes por importados, gente que viajaba a África, o bien a través de importación de animales que generaban ese pequeño foco. Aquí lo llamativo es lo que acabas de comentar, que es que ha aparecido simultáneamente en muchas partes de Europa. Y eso es difícil de explicar con los patrones tradicionales de casuística que teníamos. La única forma que a mí se me ocurre de explicarlo es un evento internacional que favorece ese contagio o esos contagios primarios y que en el momento que termina se disemina y se redistribuye por diferentes áreas geográficas. Es la razón. Yo pienso que por eso hay un foco único que luego se diversifica, evidentemente. Y ahora estamos viviendo fundamentalmente, o estamos detectando los casos primarios, es decir, los que proceden de ese foco. Se tiene que confirmar, pero la tasa de ataque secundario, creo que lo comentabas tú, Jorge, antes, la tasa de ataque secundario, es decir, la transmisión de persona a persona, es muy complicada, es muy compleja, con lo cual, teóricamente, los casos deben de ir decreciendo progresivamente. Quedan unos días que seguirán subiendo, pero calculando que tiene un periodo de incubación de entre 15, 20 días, una, dos semanas, un poco más a lo mejor, en dos, tres semanas deberían empezar a decaer los casos, aunque apareciera alguno nuevo de forma esporádica. Pero la única forma de explicar esa dispersión, que es lo llamativo, que son esos clústeres que aparecen separados, aislados geográficamente, es que todos vengan de un evento común, que es el que ha diseminado. El perfil de afectados es bastante similar, en casi toda, en casi todos los casos. Con lo cual, bueno, probablemente lo que ha causado esa diseminación puede haber sido lo que comentó, un evento internacional.
Pero... profesor, sí. Entiendo entonces que ahora mismo la OMS o el organismo competente a nivel internacional también, que entiendo que será la OMS, estará llevando a cabo este análisis del que está hablando, es decir, buscando ese evento original de donde haya partido el brote primero, es decir, se estará haciendo ese rastreo hacia atrás.
Sí, estoy seguro, porque además esta enfermedad tiene la ventaja de que es fácil de rastrear. Porque aunque tenga un periodo de incubación largo, es muy evidente. Tenemos la referencia muchas veces, y eso es un error de COVID, por ejemplo, que es muy difícil de rastrear, porque hay muchos casos asintomáticos. Al no mostrarse síntomas muy evidentes, el rastreo es imposible, pero aquí los síntomas son muy evidentes. Y eso permite un rastreo, una detección temprana, en primer lugar, y un rastreo muy sencillo después.
De manera que si efectivamente es así, y lo es porque así lo ha demostrado la ciencia, este virus tiene esta dificultad para transmitirse entre personas, esta facilidad para ser rastreado y encontrar el foco original, y se está haciendo eso y se supone que dentro de poco se tendrá exactamente localizado y se podrá empezar a acotar. ¿Usted cree que en este momento lanzarse al mercado a la compra de posibles vacunas o tomar medidas como las que pueden estar tomándose ahora mismo en España o en cualquier otro país de Europa, es algo precipitado? ¿Tenemos que tener un poquito más de cautela y no dejarnos llevar por el miedo que antes se comentaba del ejemplo de la COVID, que es absolutamente diferente?
Yo lo veo prematuro, es decir, yo veo muy prematuro el lanzarse a compras masivas de vacunación, iniciar planes de vacunación, porque creo que todavía estamos en fase de control de este brote, de este brote epidémico, de estos brotes epidémicos que han surgido. Estamos todavía a tiempo de identificarlos. No se trata de una enfermedad demasiado grave, con lo cual es muy evidente, con lo cual el aislamiento es sencillo, es decir, pero como se ha hecho toda la vida, es decir, la persona que tenía viruela humana se aislaba en su casa sin mayores problemas. Y eso puede permitir un control haciendo innecesaria los sistemas de vacunación y el establecimiento de planes de vacunación. Yo creo que es muy prematuro y no va a ser necesario, como mucho en algunos casos, a lo mejor vacunación en anillo, que tampoco lo veo muy necesario, pero salvo que sea que el aislamiento sea imposible, proceder a lo que se llama vacunación en anillo, que es vacunar al entorno de la persona contagiada. Eso en el peor de los casos, pero yo creo que estamos en tiempo de controlarlo. Lo que pasa es que ahora van surgiendo muchos casos, pero ¿por qué estamos en el periodo que termina y empieza el segundo periodo de incubación, perdón? Es decir, desde que la primera persona o las primeras se contagiaron, pasaron 15 días y esas personas probablemente hayan contagiado a alguien y tenemos que esperar dos semanas más para que empiecen a aparecer los casos. Hoy en día ya, como es una enfermedad que los medios de comunicación han puesto a la luz, todo el mundo sabe de la situación, ya la gente está pendiente. Era más peligroso antes porque a uno le aparecían unas pequeñas manchas en la mano y quién iba a pensar en viruela, claro. Nadie lo pensaba, evidentemente. Hoy en día sí. Y entonces yo creo que eso va a hacer muy fácil el control.
Es decir, profesor, que si se hacen mínimamente bien las cosas, o sea, porque como dices que tampoco es difícil ni el aislamiento ni el rastreo en este caso, si se hacen mínimamente bien las cosas, entiendo que 20 días o poco más tendría que haber desaparecido este brote, vale, sí, extraño, masivo en varios países, pero este brote de viruela de mono, ¿no?
Desaparecer el brote, sí, sí. No, 2 semanas quizás es muy poco, pero bueno, 3 semanas, 4, 5, aproximadamente un mes, calculo que tiene que desaparecer, independientemente de que puedan aparecer casos casos esporádicos y aislados. Ahora lo que pasa es que estamos viviendo la erupción de todos esos casos, que son probablemente casos primarios y bastante secundarios, pero a partir de ahí ha de ir decreciendo. Y yo calculo que haciendo mínimamente bien las cosas, incluso menos que eso, es posible que en un mes, 5 semanas, independientemente de que aparezca algún caso esporádico, evidentemente, van a caer los casos. Es que tenemos la referencia, ya digo, de COVID y no se parece nada, aunque sea un virus.
Pues Rafael Toledo, catedrático de parasitología de la Universidad de Valencia, como siempre, muchas gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, Jorge, es que, a ver, haciendo mínimamente bien las cosas, ¿sabes qué pasa? Que después de lo que ha pasado con el COVID, vale, que es más difícil, que nos ha pillado a todos de sorpresa, que nadie esperaba lo que era, pero que sabemos y nos consta a todos que hay muchas cosas que no se hicieron bien. Pues claro, el problema es que no confiamos mucho a veces, ¿no?, en las autoridades sanitarias. Pero, hombre, en este caso parece fácil, ¿no?, controlarlo.
Claro. Hombre, puede parecer que somos un poco cascarrabias, ¿no?, muchas veces los medios de comunicación. Y nos pueden decir nuestros oyentes, claro, cuando con la COVID no se tomaron precauciones, protestasteis. Y ahora que se toman, protestáis. Bueno, puede que algo de eso haya, pero por lo menos el mensaje es, intentamos transmitir un mensaje de que esto es una enfermedad muy diferente a la COVID y de que, por lo tanto, la sobreactuación puede producir pues algunas sensaciones de ánimo en la población que no son justas. En este caso, como ha dicho el profesor, el control es mucho más sencillo. Y tampoco podemos generar la sensación de que estaría resuelto comprando millones de vacunas en el mercado, porque ni se pueden comprar ni se pueden fabricar. Eso conduciría a graves desigualdades, una vez más, como ocurrió al principio con las vacunas de la COVID, y además no sería del todo bueno desde el punto de vista de salud pública, porque vacunar masivamente a la población ahora contra la viruela sería un error. Así que, bueno, veamos con cautela la evolución y sepamos que esta enfermedad se controla de una manera diferente, por supuesto, a la que hubo que utilizar con la COVID al principio.
Jorge Alcalde, gracias.
Pasad buena tarde.
Buenas tardes. Pues sí, seguimos pasando juntos la tarde, esta tarde de martes, ya 24 de mayo, y es tiempo para los consejos de Línea Directa con Elena Grandal. Cuéntanos, Elena.
Sí, Pilar, porque cómo nos gusta lo que está haciendo Línea Directa. Línea Directa ya revolucionó el mundo de los seguros de hogar. Eliminó intermediarios para poder bajarte el precio, hizo que tuvieras tu seguro por teléfono o por internet, y ahora, pues ahora vuelve a evolucionar con un seguro de hogar que también protege a tus mascotas. Tiene servicio de manitas y con asistencia informática 24 horas. Evoluciona tú también con Línea Directa. Cámbiate ya y llévate una bajada de hasta 100 euros en el seguro de tu hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Pulgas, mosquitos, la mosca negra también pica, bueno, las avispas, las abejas, y luego otro tipo de bichos, pues peces, pues algunos también te pueden hacer un desastre en el pie, como decía Fernando antes, o las medusas, o qué más, bueno, una víbora que te encuentres ahí en el campo de repente también te puedes, es más peligroso, ¿sabes? Una araña, ¿sí? Una araña que también te puede hacer un ronchón tremendo. Bueno, hablamos de picaduras porque estamos ya, entramos en plena temporada de bichos y picaduras con los oyentes de la tarde, con la gente, a ver qué dicen.
Pues empezamos, Fernando, esto es lo que, fíjate, lo que a ti te ha picado en el pie se llama, mira.
A ver.
Hola, gente. Bueno, pues lo que te ha picado es una faneca, que suelen estar sobre todo cuando baja la marea, entre el agua y la arena, si eran en la arena, se esconden, tienen unos pinchos en el lomo del pez y entonces ahí te clavan y te meten el veneno y son extremadamente dolorosas. Y lo que hay que poner es quitar la toxina, que normalmente pues se pincha con una lanceta para extraer el veneno todo lo que se pueda, o se pone con agua caliente para que la toxina pues vaya desapareciendo. Y para evitar eso, pues verás que sobre todo en las playas del norte y en las playas gallegas, pues mucha gente lleva esas sandalias antiguas que se llaman precisamente fanequeras. Un saludo, gente.
Bueno, pues nada, además fue en un momento efectivamente en el que estaba bajando la marea, en una playa del norte. O sea,
pues mira, entonces...
Hicieron falta las fanequeras.
En la playa uno no está a salvo ni en la orilla.
¡Qué mujer!
Fíjate lo que te digo.
Pues es mejor meterse.
Ni en la orilla.
Mejor meterse.
No, mejor no entrar.
Es que como eres,
Es mejor quedarse en el chiringuito. Ahí no te pasa nada, ¿ves? Bueno,
ahí acaban loco con todo lo que pinchan en el... No, o sea, en el chiringuito no hay bichos que pinchan, pero pinchan una música que te deja loco total.
También tienes razón. Venga, vamos con otro bicho repelente. La garrapata.
Hola, buenas tardes. A mí me picó una vez una garrapata, ¿no? Yo estaba durmiendo y de repente me desperté porque me picaba muchísimo el dedo. Me rasqué, yo estaba medio dormida, me rasqué hasta que noté algo y dije, uy, tanto me he rascado que me he levantado hasta la piel. Así que me levanté, fui al baño, di la luz y vi que era una garrapata. Y nada, me la quité. Tuve como una especie de hinchazón durante unos pocos días, pero luego ya se me pasó. Y nada, no tengo ninguna secuela.
Hay que tener cuidado, con la manera de quitar. No, sobre todo, hay que tener cuidado de que la cabeza no se quede dentro. Uh-huh. Porque
sí, son muy asquerosas las garrapatas.
Porque eso puede traerte muchos problemas. Entonces hay que sacarla, o sea, que salga entera. O sea, que no se quede la mitad dentro porque eso puede seguir provocando problemas, hay que... Es preferible ir al médico con el bicho la garrapata que te la quite el bicho.
Es preferible ir al médico. De hecho, cuando le intentas quitar una garrapata incluso al perro, no es nada fácil, Tienes que hacerlo muy bien para que efectivamente no quede la cabeza dentro. Bueno, yo las odio, o sea, me da mucho asco.
Desde luego que sí. Y bueno, gente que vive en el campo y se lleva francamente mal con los bichos. Es el caso de Monse.
Mi hijo se muere por llevarme a La Palma a pasar unos días. Y dice que es una fiesta. Por las noches, cuando levantas las sábanas de la cama, pueden estar dentro de tu cama, pues, 3-4 cucarachas. Estas son como camaleones, digo. ¿Y tú me quieres llevar a La Palma a mí? Tú no me quieres a mí. No soporto a los rastreros, a los bichos rastreros. No puedo con ellos. Y además es que tampoco puedo matarlos. Siempre tengo que llamar a mi marido. ¿Te apetece ir de safari? Pues a la vete y mata este que está en tal sitio. Así todo el día. No sé qué hago viviendo en el campo, de verdad. Un beso muy fuerte para todos.
Ir de safari.
A mí nunca me había picado una cucaracha.
Yo creo que tampoco, Pino.
O sea, las cucarachas
no pican,
yo no sé si pican.
Yo no creo que pican, pero dan tanto asco también.
Ya, pero
no
pican, ¿no?
Ya.
Vamos, a no ser que la ataques tú.
Veo que te gustan los bichos,
Se tiene que defender y a lo mejor te pica.
Monse lo que dice es que ella se carga los mosquitos, que también tiene muchos en el campo, con amoníaco.
¿Ah, sí?
O con agua fuerte perfumada, pero que el amoníaco no falla.
¿Pero cómo? Pulverizando con eso, pero tanto puedes respirar eso que te da a ti algo. Que eso no
¿Es el mosquito o tú, Pilar?
Tú tienes que respirar.
Hay muchos modos de combatir la mosca y el mosquito.
Yo eso no lo haría.
En Cantabria, por ejemplo, yo ya sé, no sé si esto existe, en los colmados se vendían unas tiras que se colgaban.
Ay,
y todas las moscas se pegaban ahí. Y esto se utilizaba habitualmente. Yo no sé si seguirán existiendo esas tiras.
Pero eso da muchas cosas. Sí, muchas cosas. Las
porque se quedan
pegadas,
todos los cadáveres colgando.
Oye, habrá lo que se llama
insecticida fuerte de toda la vida.
Es un aparato, una luz luminosa donde van los bichos y los tuesta.
Eso es mosquito frito toda la noche. Eso tiene mucho impacto sonoro.
Muchísimo.
Pero luego está la clásica pastillita, mujer. La pastillita de. Esa no hace ruido.
Que la enciendes. También otras son que la enciendes. Si está ahí, claro.
Pero las tiras aquellas, a ver si algún oyente se acuerda y ha visto esas tiras donde se pegan las moscas.
Bueno, temporada de bichos varios, picaduras, de eso hablamos con los oyentes, notas de voz al 607-150-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. hoy tampoco podrás dormir.
Van a escuchar ustedes una noticia que les va a sorprender mucho, muchísimo. Pedro Morata, hola Pedro, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cuál es la noticia?
Los agentes de Gareth Bale se reunieron con el director deportivo del Atlético de Madrid, Andrea Berta, y le ofrecieron que Bale jugase la próxima temporada en el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid ha dicho: agradecemos el ofrecimiento, pero no es un jugador que entre en nuestros planes. Pero...
Noticia importante, Bale se ha ofrecido al Atlético de Madrid y el Atlético de Madrid ha rechazado.
El partidazo de COPE, de lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Que Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa cuando te vas de vacaciones y que en caso de emergencia contacten contigo en menos de 29 segundos, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es esta superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola antes del 31 de mayo. Adelántate al verano e infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si sumamos playas increíbles, sorprendentes parques temáticos e infinidad de atractivos, ¿qué tenemos? Tu destino para estas vacaciones. Vive tu experiencia en Benidorm desde 63 euros en hotel de 4 estrellas y pensión completa con viajes El Corte Inglés. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo y seguro. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
¿Sabes que igual te deben dinero? ¿Cómo lo oyes? Si compraste un coche entre 2006 y 2013, puede que pagaras de más. Con OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, aún estás a tiempo de poder recuperar hasta un 15% de lo que pagaste. Llama al 900-055-101. Con OCU, aún estás a tiempo.
Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los clásicos que nunca fallan. Riojas, Riberas, Toro, vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados. Verdejos, Albariños, Godellos, vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos los bolsillos. vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros.
Y hasta final de mes, un 10% de descuento en todas tus compras con el código VIVIR.
vivirelvino.com.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia. Carglass repara.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hace que repostar en el extranjero sea fácil y seguro.
Me ayuda con la devolución del IVA.
Me ahorro una media de 1.500 euros al año.
Europac es todo esto. Solicita tu tarjeta de combustible y obtén la devolución del IVA gratis durante un año. Go Far. Europac.com.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos Fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Caza tu recompensa. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Si sumamos playas increíbles, sorprendentes parques temáticos e infinidad de atractivos, ¿qué tenemos? Tu destino para estas vacaciones. Vive tu experiencia en Benidorm desde 63 euros en hotel de 4 estrellas y pensión completa con viajes El Corte Inglés. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo y seguro. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas, a cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la información.
Necesitamos una buena dosis de recuerdos, porque tenemos que recordar lo bien que lo hemos hecho para continuar haciéndolo igual. Sigue las recomendaciones sanitarias, completa tu vacunación y ponte dosis de recuerdo. Campaña de vacunación contra la COVID cofinanciada por la Unión Europea. Fondos ReATU Next Generation. Una manera de hacer Europa. Gobierno de España.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Durante muchos años ha habido paz entre sajones y daneses.
Se ha derramado sangre y más correrá. Me vengaré de todos los que me han traicionado y no descansaré hasta que sufran a mis manos.
El destino es todo.
El destino nos lleva hasta esta tarde de martes y como es martes toca hablar de series y nuestro experto en series, Javier García Arevalillo, pues hoy nos trae el cierre de una de esas series precisamente que nos ha recomendado en más de una ocasión. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues sí, llega a su fin una de mis series favoritas que sin estar en el Olimpo de las series como The Wire o Los Soprano, nos ha ofrecido a los espectadores muchísimo espectáculo.
Bueno, hablamos de la serie The Last Kingdom, El Último Reino, 5 temporadas ya contemplan esta serie y la pregunta es obligada. ¿Cierra bien?
Sin duda. Esta última temporada, la quinta, es un broche de oro a las aventuras de Utrecht de Babenberg, del reino de Wessex, de sus reyes, de Brida, de Æthelflæd, de Finan y de tantos personajes que nos han acompañado en esa historia apasionante sobre el nacimiento cuasi mitológico de Inglaterra. Y a diferencia de Vikingos o de Juego de Tronos, con una visión mucho más esperanzadora y verdadera sobre la posibilidad de que los gobernantes sean justos y que busquen el bien de sus súbditos.
Siempre pensé que gobernar era sinónimo de conflicto, pero la verdad es que el pueblo solo quiere la paz. Si están bien alimentados, si tienen un techo, si no pasan frío, no tardan en respetarte.
¿A dónde vamos?
Tengo asuntos pendientes con uno de los Eldormen.
¿Seguro que es el momento?
Dime, ¿a qué momento te refieres?
El momento de enfrentarte a lo que te pasa.
No seas ingenuo, Utrecht. La batalla está perdida.
¿Por qué te rindes tan fácilmente?
No digas que me rindo. Yo no he elegido esto. Es el camino que Dios me ha otorgado.
Bueno, siempre se presenta esta serie en contraposición a Vikingos, o desde luego apelando al mismo perfil, ¿no?, de espectador. Mm-hmm. Pero para ti la supera. ¿Por qué?
A ver, que nadie se lleve a engaño. Esta serie es dura, como los tiempos que trata de reflejar, pero a diferencia de las series de ambientación antigua como Vikingos, como Britannia, por poner algunos ejemplos, también consigue reflejar la luz de la época. Desde una lectura moderna, quizá, para que resulte amena, para que no nos perdamos ahí en representaciones históricas demasiado fidedignas, pero con un juicio claro sobre qué es barbarie y qué es civilización. Uh-huh. Siempre hay buenos personajes y villanos en ambas partes, pero el mal nunca se dibuja como una atractiva astucia, lo House of Cards, para entenderos, o sin ir más lejos, con Vikings. Y me parece mucho más realista y verdadero que lo que hacen en otras producciones.
Has mencionado a un montón de personajes, uh-huh, pero hay dos que sobresalen, son Utrecht y Brida. Háblanos de su historia.
Pues es la historia en el fondo de toda la serie. Es la pareja de protagonistas que encarnan, por así decir, los dos espíritus de la Inglaterra danesa, desde el lado vikingo. El de quien reconoce que la civilización está en Wessex, en ese Wessex que ha combatido desde niño, ese reino, el último reino al que hace referencia el título de la serie. Y por otro lado, el espíritu del que resiente de todo y se refugia en los antiguos dioses y en las antiguas tradiciones.
Y el camino de los dos, imagino, no será lineal.
No, uno tiene que asumir que será considerado traidor entre sus hermanos paganos. La otra, un personaje interesantísimo, se enfrenta finalmente ante la soledad y el dolor en un grito que bien podría ser el del hombre moderno, como lo era entonces para el pagano.
Mi hija está muerta. Estoy perdida.
Nunca estamos del todo perdidos. Dios te encontrará. Naciste cristiana. Él ha visto el bien que a través de ti pasó al corazón de tu hija.
Tu Dios no salvó a Vibeke. La dejó morir. Después de esta no hay otra vida para ella. Está sola. Está sola. Yo estoy sola.
No. No lo estás.
Bueno, reconozco que me fascinó la profundidad que adquiere, que llega a adquirir la serie con algunos personajes, teniendo en cuenta, no olvidemos, que se trata de una serie de entretenimiento, de aventuras, que hemos escuchado un poco de drama, evidentemente, pero que lo central y lo mollar, pues está en las batallas, está en las aventuras. Una combinación, esa de la profundidad de los personajes y el entretenimiento más puro, que es una combinación que solo nos dio Vikingos en las primeras temporadas, y sin llegar a este nivel de profundidad.
Bueno, hemos hablado, Javier, de los personajes principales cuya historia es similar, ¿no? Nacidos cristianos, raptados de niños por los vikingos, educados como vikingos y traicionados por otro clan vikingo. Es una historia...
Es rocambolesco.
Sí, bueno, es una historia larga la que les lleva a la corte de Wessex, donde un personaje llamado Alfredo tiene un sueño, una Inglaterra unida.
Sí, un sueño que traerá batallas, intrigas palaciegas, asesinatos, pero que también inspirará grandes gestas heroicas y mostrará a sajones y daneses por igual un ideal de vida en común. Por eso me parece una serie superior a Vikingos, porque es muchísimo más humana y muchísimo más fidedigna, por así decirlo.
Bueno, quizá incurrimos en un spoiler de esta última temporada, pero es que es muy significativo que para el personaje principal la prueba final en el horizonte sea enfrentarse a su pasado, ¿no?
A ver, no es propiamente un spoiler porque es un leitmotiv de toda la serie y también uno de sus puntos clave. Utrecht repite hasta la saciedad aquello del destiny is all, ¿no? El destino es todo, lo es todo. Y constantemente, en cada temporada, de alguna manera algo del pasado pues sale a su encuentro y tiene que enfrentarse o tiene que responder, ¿no? Entre lo que ha encontrado y eso del pasado que de alguna manera le llama. Y me ha encantado cómo se rescata esto en la última temporada.
Creo que estoy maldito.
Pues te voy a librar de la maldición. Seré un cura viejo, pero intuyo que estás atormentado.
Ethelhem se ha aliado con los escoceses para tomar Northumbria e iniciar su rebelión desde Bebbanburg.
Eso sí es un extraño giro del destino.
Bueno, pues estamos hablando de la serie The Last Kingdom, el último reino, en su temporada final, temporada 5. Tú nos has adelantado que esta serie, a diferencia de lo que le ha pasado, por ejemplo, a Vikingos, cierra bien. ¿Por qué?
Una serie, al afrontar su final, no puede fijarse solamente en cómo acaban sus personajes. Tiene que coordinar, por así decirlo, el clímax y resolución de esos personajes, de la historia de esos personajes, con el gran esquema histórico o con la trama que ha dibujado durante toda la serie. Tiene que ofrecer buenos giros hasta el final sin dejar cabos sueltos. Y a la vez, siendo en este caso un drama histórico, tiene que dejar cerrar sin que te quedes con ganas de seguir avanzando en la trama, en la historia, por así decir, de en este caso de Inglaterra. Esta serie, consigue todo a la vez. Pues para mí tiene muchísimo.
Desde luego. Bueno, ¿a quién se la recomiendas?
A todo amante de las series épicas, históricas, entretenidas y sorprendentes. No es para todos los públicos, obviamente, pero para los adultos que se aficionaron en su momento a Vikingos, el encaje es directo.
Es The Last Kingdom, El Último Reino, temporada 5. Bueno, si no has visto ninguna, pues mira, puedes empezar y hasta la quinta.
Efectivamente.
Gracias, Javier.
Muchas
Un abrazo.
Gracias,
sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Demos de un seguro de moto con asistencia en viajes desde kilómetro cero y cobertura de equipamiento técnico para guantes, casco y cazadora. Y además que tenga...
Asegura tu moto en Línea Directa desde 77 euros. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Este verano, aquí sí hay playa, porque tienes todos los destinos al mejor precio y sin ocuparte de nada.
Aquí sí hay playa.
Tenerife, 8 días en hotel 4 estrellas, media pensión desde 399 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador, aquí sí hay playa.
Igual ahora estás delante de un HP trabajando, estudiando o incluso jugando. Y si no lo estás, no sabes lo que te pierdes.
Aprovecha ahora la HP Week en El Corte Inglés y descubre cómo los ordenadores HP se adaptan a tu día a día.
Además, llévate un 25% en una gran selección de ordenadores HP con procesador Intel Core y Windows 11.
Hasta el 29 de mayo, HP Week en El Corte Inglés, con las ventajas de los tecnoprecios.
Aunque creas que no ha tocado, no pierdas la ilusión. Mira al otro lado, ahí va, está premiado. Ahora tienes más opciones de ganar. No hay lado malo en el nuevo cupón. Por los dos lados puede ser ganado.
Nuevo cupón diario. Ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además, tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Iberdrola cada día genera energía sostenible para millones de personas, pero su efecto positivo va más allá. Contribuye a 400.000 puestos de trabajo. Aporta 7.800 millones de euros de contribución fiscal directa. Más de 9,5 millones de personas se han beneficiado del proyecto Electricidad para Todos. Y mucho más. Junta General de Accionistas de Iberdrola. Actúa en positivo. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Esta es la historia de María y de Rosa. Se sentían solas y tristes. Un día les hablaron de la sala de mayores de la iglesia y su vida cambió. Ahora son como hermanas, disfrutan, se ayudan y se acompañan.
Por ellas, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Limonada natural Don Simón, con zumo exprimido y vitamina C. Una dieta sana con limonada Don Simón. Y ahora, prueba los nuevos sabores Don Simón. La gran diferencia.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Es un edificio horrible y pretencioso. ¿Sabes de qué estudio es?
Sí, del nuestro.
Podrías haber elegido el silencio, pero no. Elige climatizadores Fujitsu. Máximo silencio.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente está...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues una de bichos y picaduras con los oyentes de la tarde, Rosa.
Pues sí, estamos todos estos días igual con los bichos.
Buenas tardes, gente. Pues sí, a mí me vienen todos. Los mosquitos, tengo que estar todo el verano echándome fluflus de ese para que no me piquen. Y tengo alergia a las avispas. Ya me han picado dos o tres veces y me tuve que ir al hospital.
Normal.
Porque se me hinchó tanto una pierna como el brazo. Y tengo mosquiteras en todas las ventanas. Encima tengo yo un patio con plantas y ni te digo, ahora vienen las babosas. Me tienen comidas todas las plantas. Esta mañana he tenido que ir a comprar algo porque es que están dejando sin hojas todas las plantas.
Ay, pobre.
Así que sí, no soy repelente de mosquitos. Que pases buena tarde, un beso.
Bueno, y cerramos varios frentes que teníamos abiertos.
La gente, esto de que los tipos de sangre atraen más para que te piquen los insectos, puede ser.
Soy cero negativo y cuando nadie ve un mosquito, a mí ya me han picado.
Pero a mí lo que me pican son las avispas. Van todas a lujo.
Las garrapatas se quitan con aceite de oliva. Extra virgen. Cuando tenga la garrapata, echa una gotita y en cuestión de segundo, ella sola se suelta.
Sí, el amoníaco perfumado o el bolbone, te lo aplicas donde te ha picado el bicho, santo remedio. No vuelve a picarte esa picadura.
Fernando, 20 tiras de esas tengo yo colgadas aquí en mi casa. Me he mudado a Galicia hace poco y esto parece Jumanji.
Qué bueno.
La foto que hoy me ha llamado la atención está tomada al atardecer. El sol ya ha caído y la última luz del día parece a punto de desvelar el misterio de las cosas. Esa luz baña ya casi agotada un cabo que se asoma a un mar viejo, un mar donde ya navegaban hace mucho tiempo las cóncavas naves. En la cima del cabo, de tierra rojiza, se erige una sabina solitaria. Las matas de mirto se arrastran por el suelo para que no las despeine el viento. Junto a la sabina, 18 columnas imponentes, majestuosas y sobrias. Parecen los pilares de la bóveda celeste, de los luceros que están a punto de prender. Columnas levantadas sobre una base amplia de piedras calizas, muy bien pulidas todas. Columnas como súplicas al Señor de los Mares para que sea propicio, para que siembre el agua de islas, para que los trirremes no sucumban a las grandes olas, para que la travesía sea tranquila y permita contar antiguas historias de marineros que se ataban al mástil de la vela. Columnas, las del cabo y las de la foto, que sostuvieron un templo con el que los antiguos suplicaban que el destino les fuera propicio. Y junto al templo, enorme, una luna vaporosa, guapa, milagrosamente suspendida. Parece que es una luna que estuviese a la mano, que se pudiera alcanzar con un solo salto. Todos queremos conseguirla. Conseguir la luna, porque las cosas, tal y como van, nos parecen insoportables. Por eso necesitamos la luna o la felicidad o algo que sea insensato, que esté por encima de cualquier medida. Por eso no podemos dormir y cuando dormimos no descansamos, porque necesitamos ayuda, un maestro, un guía, alguien que nos alcance lo imposible. Por eso levantamos desde hace milenios grandes columnas, grandes súplicas sobre el mar.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, ya sabes que la radio sigue y llega ya la linterna con Ángel Expósito.
Esta mañana se ha presentado en la sede de la Conferencia Episcopal el documento Orientaciones para la Pastoral de las Personas Mayores, la Ancianidad, Riqueza de Frutos y Bendiciones. Se trata de un punto de partida para consolidar los trabajos que desde múltiples realidades eclesiales se desarrollan ya en el ámbito de los mayores y para poner en marcha, donde sea necesario, ese servicio pastoral a los ancianos. Lejos de la visión que la cultura del descarte presenta de las personas mayores, los obispos españoles proponen una mirada respetuosa y llena de admiración hacia la ancianidad. Los mayores han perdido visibilidad. No gusta lo viejo. Parece que esa mencionada ancianidad es una enfermedad contagiosa. Se ha pasado de una gerontocracia a una dictadura de la eterna juventud. Ante verdaderos dramas como el de la soledad no deseada, que sin ser exclusivo de ellos les golpea de manera especial, todos nos debemos sentir invitados a estimar y valorar a las personas mayores y favorecer que puedan mostrar y ofrecer la riqueza de los años, entendida como la bendición de una larga vida. El documento propone fomentar el diálogo entre generaciones para que los más mayores ayuden a los más jóvenes a levantar la mirada hacia el horizonte y hacia lo alto, presentándoles una vida real, no ficticia. Los jóvenes, por su parte, pueden ayudar a los mayores a sumergirse en el momento presente, tan avanzado en el uso de la tecnología y en tantas ramas del conocimiento. La propuesta es, en definitiva, ver la ancianidad como un tiempo de gracia que puede ser de especial vitalidad, como un auténtico regalo de Dios y nunca como una carga.